¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es Pausa de los Dos Minutos. Martes ya tenemos campeón de la NFL. Son Los Ángeles Rams, el campeón que ganó el Super Bowl 56 hace un par de días en SoFi Stadium. Y así, pues, nosotros vamos a platicar con ustedes aquí a través de Sensación Deportiva, Jefe Sports Media, AD Media Sports, Pausa de los Dos Minutos. En fin, un saludo a todos y especialmente a César Marca y a todo su equipo de trabajo en Sensación Deportiva. Pues tenemos hoy bastantes temas que platicar. Los saludamos por el momento, Alberto Espinosa, Daniel Velasco, su servidor Gildardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
Hola, Gil, es un placer saludarte a ti y a los 126 millones de gentes que llegamos nosotros, y de personas, que es la palabra correcta y adecuada para el plural. Solo es gente, quítele la S y ya, porque gentes es como si dijeras guarrito. Entonces tengan cuidado nada más.
Es el don de gentes.
Es el don de gentes, así, es el don de gentes. Pero bueno, muchas gracias por estar con ustedes. Hay campeón, ya lo tenemos. Segundo año consecutivo que el que juega de local levanta el Bill Lombardi.
De acuerdo. Saludamos a Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Gil, Beto, amigos de Pausa de los Dos Minutos. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y no es jersey de los Bengals. Lo que pasa es que ya me estoy preparando para la temporada beisbolera que se acerca, entonces pues hay que traer el jersey de los Giants, ¿no? Entonces por eso, pero bueno, todo bien. Pues sí, tenemos nuevo campeón, y la verdad es que vimos un partido bastante, bastante intenso, dominado por las defensivas, pero ya lo estaremos analizando poco a poco.
Totalmente de acuerdo, mi estimado Dani. Pues nada más para recordar, digo, estamos a martes, ya todo el mundo lo vio, ya lo platicamos, ya lo desglosamos. Aquí está el marcador, 23-20 ganaron los Rams. Para nosotros el MVP fue Aaron Donald, el liniero defensivo de los Rams, con sus dos sacks y cuatro tacleadas. Además, apresuró en la última jugada a Joe Burrow. Ya lo que se votó a través de las redes sociales de la NFL, pues el MVP resultó ser Cooper Kupp, con sus 8 recepciones, 92 yardas, 2 touchdowns. Además tuvo un acarreo para 7 yardas, que fue un primero y 10 importantísimo en una cuarta oportunidad en la última serie ofensiva, y termina con ese pase de touchdown que justamente está ahí en pantalla, ¿no? La anotación de la victoria. Tenemos, me parece que ya un ganador, su nombre es Israel, le falló por un punto cada equipo, había puesto 24-21 de todos los que hicieron su pronóstico. En Pausa de los Dos Minutos, nos vamos a poner en contacto con él para darle la gorra y la playera de los rojos, la gorra de nosotros, de Pausa de los Dos Minutos, la playera de rojos de la Ciudad de México. Ahorita entonces vamos a estar poniéndonos en contacto contigo. Solamente un punto de cada equipo, pero dentro de pausa, en todos los picks, aquí están, miren, todos los que pusieron Bengals en la primera columna, gracias por participar, ¿no? Empezando por Daniel Velasco, Israel Jesús Estrada, Marco Serrano, Javi Roldán, Jorge Ramírez, Chacho, Félix Sánchez, Emanuel Bustamante, Alberto Espinosa, gracias, José Carlos Sierra, Rubén Mosqueira, Gerardo Peña y también, hasta abajo, ¿quién está? Armando. Todos ellos de Bengals, gracias por participar. Luego quedamos los que le fuimos a los Rams. Entre ellos está Ricardo Gómez, Diego Sotres.
Oye, pero tiempo. Ricardo Gómez no vale porque pues allí juega.
Sí, exacto. Además, yo también quiero decir algo, ¿eh? Yo tengo
otro. Espérame. Víctor también le fue a los Rams. Su servilleta también le fue a los Rams, Fer Rodríguez de los Dolphins, Cory Naya de Cowboys, perdón, Daniel Hernández de Steelers, Paula Goizueta de Cowboys, Eduardo Rodríguez de los Chargers le fue a los Rams y Ernesto Roan también, que es de parte de Pausa. Pero vean el marcador que puso Ricardo Gómez, Portugal Rich, 24-20. Si no hubieran fallado el punto extra a los Rams, le pega seco, ¿eh?
Yo tengo otros resultados, esto es un complot en mi contra. Yo no puse los Bengals, yo puse los Ra y dije el resultado exacto. Así que protesto totalmente, le declaro la guerra a producción de Pausa de los Dos Minutos.
No, bueno. Oye, y dijo el MVP, ¿quiénes fueron los que le pegaron? Diego Sotres, a Cooper Kupp y Cory Naya, también Cooper Kupp, y dio diferencia de 3 puntos, aunque ella esperaba un juego más elevado. También puso Ernesto Roa a Cooper Kupp, ¿no? Todos los demás no acertaron, pero bueno, ahí está. Es divertido, ¿no? Checar quiénes le hicieron bien y quiénes no, pero en fin, ahí está. ¿Cómo fue en pausa? Felicidades a Rich. Vamos a darle un bono, ¿no?
Vamos a dar un bono, ¿de qué será un... ¿De qué le damos el bono?
El bono que le vayan a dar, acuérdense que lo tienen que amparar ante SAT, porque luego salen personas y dicen que hay que comprobar que ganan. Entonces van a decir, ¿de dónde ganaste un huevito Kinder? Entonces...
De acuerdo, eso sí. No te preocupes, aquí todo es legal. Todo es legal. ¿No? Entonces le damos un bono y su regalo, ahorita les digo bien el nombre, Israel también puso 24-21 de la gente que nos publicó. No recuerdo si puso a Cooper Kupp, pero bueno, lo checamos y estuvo muy, muy cerca de pegarle seco, ¿no? al marcador del Super Bowl. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Pues creo que el arbitraje, ¿no? Es lo que ha llamado la atención de este Super Bowl. Hubo algunas jugadas para mencionar, ¿no? Como una mención aparte. Obviamente las últimas tuvo una definición. Pero la primera fue esta, Dani, lo comentamos durante el partido, ¿no? El touchdown iniciando la segunda mitad de los Bengals.
Sí, o sea, de pronto estábamos en la narración y vimos que apareció Ja'Marr Chase completamente solo, consigue la anotación y hasta decíamos, es que cómo es posible que hayan dejado tan descubierto o que se hayan perdido en la marca... y que haya quedado completamente solo T. Higgins, perdón, no llama T. Higgins, era T. Higgins. Y bueno, ya después cuando vimos la repetición, pues es un jalón, pero del tamaño del estadio, el que le pone sobre la barra Higgins a Jalen Ramsey, lo deja tirado y pues por eso estaba tan solo, ¿no? Pero lo que más sorprende es que pues el árbitro tenía, se puede decir, de frente la jugada y no la marca, y pues bueno, deja que corra, se marca el touchdown, y en ese momento los Bengals tomaban la ventaja en el partido. Al final de cuentas esta jugada pues no tuvo repercusión porque terminaron ganando los Rams, pero híjole, si estos árbitros eran los mejores de la temporada, ¿cómo habrán estado los peores? Porque que se les pase un castigo de esa manera es increíble. Yo entiendo que en postemporada son un poco más permisivos, pero esto es inaudito que se les haya
pasado. Espeluznante.
Oye, dijiste algo que no repercutió, yo creo que sí repercutió al juego directamente, no al marcador final, afortunadamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, pero sí repercutió porque vino un cambio radical de momento. Al iniciar la segunda mitad, se da esta jugada, la primera jugada de la línea de scrimmage, y reaccionan los Bengals, y ahí el momento está totalmente del lado de Cincinnati y por poco y se desborda el partido de otra forma, ¿eh? Entonces, no sé, Beto, cómo lo viste tú, pero creo que sí, no es que se pase así desapercibido, porque además eran 6 puntos directo al marcador, ¿no?
Sí, eran 6 puntos directos al marcador. Mira, el partido hasta esa jugada parecía relativamente parejo, ¿no? Y se veía la lógica, un dominio de cierto punto del equipo de los Rams, que por la plantilla que tenía sobre unos Bengals que no encontraban la manera de cómo poder despedazar la línea de los profundos, pero sin embargo estaban conteniendo a Aaron Donald. ¿Cuántas veces tocó Donald a Joe Burrow en la primera mitad? Cero, creo que cero, la tocó absolutamente nada, ¿no? Y después de esa jugada se cambia todo porque viene una intercepción para Matthew Stafford, que creo que ahí es donde se define el partido. Los Bengals pecaron de soberbia, se vieron como Mahomes y dijeron, ay, con 3 puntos la hacemos, ¿no? Esto no nos alcanza, ¿no? Y vean de dónde vino, ¿no? De atrás hacia adelante, bueno, eran eran 3 puntos, ¿verdad? La diferencia nada más cuando...
En ese entonces se subieron a 4 y luego un gol de campo se pusieron a 7.
A 7, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí llegas y lo ves y dices, ¿cómo se pone, cómo puede ser, cómo cambia todo el parámetro con esa segunda intercepción? Si lo hubieran concretado en 7 puntos, estoy casi seguro que a lo mejor el partido se hubiera liquidado a favor de los Bengals, porque el factor anímico ya lo tenían. Sin embargo, se le cae, totalmente de acuerdo contigo, eso se debió de haber sancionado. El problema está, Gil, pues el reglamento dice que lo puede sancionar, ¿por qué no tiró pañuelo Sean McVay, que le encanta tirar pañuelos por cualquier cosa? Porque
no, porque es
pañuelo,
castigo, no lo puedes. No,
este castigo. Eso fue una
temporada, nada más.
¿Por qué qué?
Eso fue una temporada, nada más. Ya ahorita ya no puedes retar un castigo.
O sea, en el Super Bowl no se puede retar castigo, solo es en temporada.
Ni bueno, en temporada, lo quitaron, esa regla duró un año y no funcionó.
Ok. Pues sí, porque es claramente el jalón de Ramsey. Ahora, me sorprende que tampoco no se haya revisado, o si se revisó, pues el árbitro haya pasado.
Es que eso no se puede revisar.
Es que aunque sí, la revises y la veas, ya, como dice Dani, o sea, debería la NFL hacerlo, sí, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ahorita ya no, o sea, un castigo no lo puedes cambiar. Pueden decir todo el mundo, sí, pues vimos la barra, era interferencia, lo que sea, pero pues no lo puedes cambiar. Solamente que no hubieras atrapado el pase o que hubiera botado en el piso o una mala colocación del balón que no cruzara el plano, pero aquí entró caminando a la zona de anotación sin problema, ¿no? Ese es el asunto de esta jugada, ¿no? Que no la puedes retar. Debería la NFL poder retar, no sé, Dani, ¿cómo ves? A lo mejor un castigo por medio, ¿no?
Pues... yo creo que sí, ¿no? Se debería poder retar, o por lo menos, como dices, revisar, pues por orden directa de los árbitros, porque también hay árbitros en el palco, ¿no, Gil? ¿O ya no tampoco?
Sí, hay dos ahí, y aparte se revisa desde Nueva York, ¿no? En la oficina de arbitraje, ¿no? En la oficina del NFL de Nueva York, ahí ellos están revisando, monitoreando constante de los partidos, pero el Super Bowl hay mucha gente viendo el partido. Entonces, por ejemplo... Ajá, sí.
Yo creo que, por ejemplo, cuando son jalones, que los dos están jalando, cosas así, pues no, que no intervenga, porque al final de cuentas se puede decir que es parte del juego, pero cuando es algo tan fragrante, sí deberían mandar a llamar a los árbitros.
Y decirle, oye, espérate, hubo un castigote y ya lo viste en el momento, ¿sabes qué? Aunque ya haya notado, avienta el pañuelo, ¿no? Y que se diga la repetición o el árbitro del video nos apoyó para cambiar esta decisión. ¿Cuál es el problema? Son humanos, se pueden equivocar. Pero bueno, viene una segunda jugada que aquí está, por ejemplo, así se vio. Ve a qué distancia está Aaron Donald empujando a Joe Burrow. Una yarda o dos adentro del terreno de juego. Eso es un golpe legal. Burrow no está intentando barrerse para ya parar la jugada. Está buscando salirse, es una acción de fútbol americano. Y Aaron Donald, pues con una acción de americano, le da el empujón. Obviamente, le lleva 30 kilos de peso y masa muscular para dar y regalar. Salió volando por allá Burrow, ¿no? Entonces se vio más espectacular de lo que era. Pero esto es una jugada de fútbol americano válida totalmente. El problema no es esto, aquí eso no tenían por qué sancionar. El problema es donde viene el reclamo de los jugadores de los Bengals. Se está levantando, está regresando al campo Aaron Donald y llega ese jugador de los Bengals y ahí vemos a dos árbitros y hasta un coach de los Bengals interviniendo y le mete un manazo a la cara. Automáticamente eso es falta personal y 15 yardas. Y el árbitro está en medio, lo vio a una yarda de distancia y después se acerca, o menos, y hay otro árbitro atrás. Y además están las televisoras. ¿Por qué no castigaron al jugador de los Bengals? Eso lo han hecho toda la temporada y no lo castigan ahí. Eso es la jugada que yo también digo que es otro factor. ¿Por qué? Porque estaban más o menos en una posición buena de campo el equipo de los bengalíes. Entonces no querían echarlos para atrás. Eso es la impresión que me da. O fue un error o no querían marcar algo en el Super Bowl, una falta personal. Oh, ¿cómo? ¿No? Y hay otra jugada, que cuando logran interceptar en el segundo cuarto a Matthew Stafford en el touchdown, se mete un jugador que está inactivo, Hargreaves, se mete a festejar. Eso está prohibido. Ya estaban celebrando, nos fuimos a comerciales, todo el mundo ya viendo los anuncios del Super Bowl. Y regresando, notifican que había una actitud antideportiva de este jugador que no se puede meter al campo porque no está jugador activo. Y los echan la mitad de la distancia porque era touchback. Entonces, de la 20 se fueron a la 10. Fue al final del segundo cuarto eso. Tardaron en marcarlo. No lo marcaron de inmediato hasta que se había ido a los comerciales, la transmisión. ¿Por qué no hacer lo mismo en otras cuestiones, ¿no? Ya pasó la jugada. Oye, ¿sabes qué? Estamos diciendo, pasó esto y órale, se va, llega el castigo. ¿Por qué en unos sí y en otros no? O sea, se aplican mal ciertas cuestiones, ¿no?
Sí, es que para algunos, Gil, pues tú lo has dicho, ¿no? Es de humanos y se puede errar. Ya también es cuestión de apreciación. Coincido contigo en que se debió de haber sancionado incluso lo de el jalón de la máscara. A lo mejor ahí metes un comercial o etcétera, etcétera, paras. No sé qué pasa, mandas a corte, revisas la jugada y ya determinas qué pasa. Difiero totalmente contigo, no le está metiendo un puñetazo, le está acomodando el shoulder, no estás viendo la imagen, Gil. Lo trae chueco y le dice, la traes chueca y le hace así a Don Donald, le dice, te la
le dice,
exacto, oye, mira, ¿sí? ve, le está acomodando el shoulder, ahí se ve claramente cómo el shoulder se lo está como, el puñetazo no se ve ni el puño cerrado, no se le ve, le está acomodando el shoulder, Gil, por favor, no seas o sea, no seas como otras personas que dicen gentes, por favor. Pero pues digo, sí, coincido contigo, el conato de bronca se debió de parar, no hubo sanción, generalmente en la temporada, ese tipo de castigos aventaban, volaban pañuelos, ¿eh? Ahora no voló un solo pañuelo.
Hubo un partido de tus Cowboys que pasó algo semejante, creo que era Prescott.
La Ed Collins, era la Ed Collins cuando empujan a Dak Prescott fuera, ¿te acuerdas? Es la Ed Collins que viene de contra los Raiders, en ese día de Acción de Gracias, sale Prescott por la banda derecha, bueno, digamos, por el lado derecho, sale hacia la banda para nomás avanzar el yardaje necesario, sale en primera y 10, creo que lo empujan, termina Prescott por terminar, creo que no se cae, pero termina muy lejos, la Ed Collins se para y le suelta un puñetazo, y lo terminan expulsando a la Ed Collins.
Ahí está, tú lo dijiste, ¿eh? Lo terminan expulsando, fue lo mismo, pero es el Super Bowl y les dio frío a los árbitros.
No, y aquí, o sea, bueno, ahí en esa imagen que veíamos, o sea, como dice Beto, ya nada más es de cuando le estaba acomodando el shoulder, pero pero primero le acomodó una cachetada guajolotera que hasta le volteó la cabeza. O sea, no, sí, no fue con el puño cerrado, pero sí le acomodó la cachetada guajolotera y hasta Gil y yo en la transmisión nos quedamos así de qué onda, sí se está armando la gresca.
La campal chula.
Sí, pero pues lo increíble es que más allá de que no hayan marcado castigo y que no hayan aventado el pañuelo, o sea, como un árbitro que insisto, no, se supone que son los mejores árbitros en cada una de sus posiciones, porque ya no son las planillas que vienen trabajando toda la temporada, marca, o sea, no se atreven a aventar el pañuelo si se supone que son los mejores, se supone que al ser los mejores son los árbitros que mejor manejan estos momentos de presión, que más presencia tienen, que más carácter para enfrentar a los jugadores tienen, o sea, son muchas cosas, ¿no? Y pues aquí faltó todo eso, los castigos que se marcaron, pues fueron realmente porque ya de plano no había de otra, porque un jugador se movió, pero muy notorio, porque a Cooper, ya en la serie final a Cooper Kupp se le estaban colgando de todas. Es más, incluso en esa serie final a la ofensiva de los Rams, Gil, previo a la anotación, hay una jugada en donde anota Cooper Kupp, los árbitros marcan castigo para ambos lados, pero, o sea, al final de cuentas, quedó volando si había sido o no touchdown. O sea, el árbitro nunca dijo fue touchdown, fue pase incompleto, cuando eso también se debe marcar para saber pues, cuál fue el resultado de la jugada. Y y bueno, ya a partir de ahí, saber si el touchdown es bueno o se invalida la jugada por castigo. que fue al final de cuentas lo que sucedió, se invalidó por castigo, pero que se invalidó nunca supimos.
Sí, hubo, este es por ejemplo la que en una tercera oportunidad y gol, jala linebacker, me parece que era Logan Wilson, que jala a Cooper Kupp y la marcan. Sí era castigo, dicen que no y que estaba arreglado para que los Rams fueran los campeones, etcétera. Si nos ponemos a analizar comparado con otras que no marcaron, pues sí, era la que menos parecía holding. Luego dice por acá, fíjate, hay una reacción de un jugador, ahorita te digo quién fue, déjame ver.
Que también hay que también hay que decir que parte fundamental de la definición es que yo creo que, y aquí vengo a la alusión de lo que decía, que pecaban de soberbio los Bengals, porque si dijeron, no me van a marcar los castigos, como bien decía Dani, se terminan disparando en el pie dos veces, ¿eh? Ya habían, en las dos oportunidades que los castigan, que es la anotación, la última anotación de Cooper Kupp, que es cuando les dan vuelta, dos veces es, creo que les marcan no, interferencia, no, les marcan holding y los avanzan yarda y después los pusieron a media yardita así de anotar, que todo el mundo esperaba la carrera con Sonny Michel, pero se ve que le hablaban a Chacho y le dijeron, ¿qué hacemos? Le dijo, pasa fuera con Cooper Kupp para evitar problemas. Se dispararon dos veces en el pie los Bengals porque cometieron el mismo castigo dos veces.
Pues sí, de acuerdo. Puede ser, pero también acuérdate que pues no necesariamente solamente a nivel profesional, sino también a cualquier nivel, o sea, tú estás jugando cualquier cosa y ves que el árbitro no está marcando bien o está dejando pasar ciertas jugadas, pues de ahí te agarras. Y entonces no creo que sea tanto como que hayan pecado de soberbios, pero pues sí, los Bengals estaban viendo, pues no están marcando esto, no están marcando esto, pues lo sigo haciendo.
Claro. Uh-huh. Sí, no, totalmente de acuerdo, en ese sentido no se dejan, dan chance de, si te dejan pegar, pues tú sigues pegando, si te empiezan a marcar las cosas, pues tú obviamente te vas a limitar. No encuentro ahorita, pero hubo una declaración de que dicen, eso no es holding, fue un linebacker de la liga, pero dijo, no fue interferencia de pase, pudo haber sido interferencia de pase, pudo haber sido, era holding de hecho, y también pudo ser interferencia, pero lo que marcaron fue holding, ¿por qué? Sale Cooper Kupp, y se planta y hace su corte de 90 grados hacia adentro, y ahí es donde él no necesariamente, y lo dijo Mike Pereira de Fox Sports, no se ve que venga el jalón del jersey, no se ve que se estire el jersey, no necesitas hacer eso. Un holding nada más es con abrazar y frenar un poco la trayectoria del receptor, que fue lo que hizo. Esa era su meta del defensivo, de Logan Wilson, que no hiciera su corte y que siguiera libremente. Todavía estaba quizá en el rango, no lo sé, de la distancia para el contacto, o sea, no era contacto ilegal, pero sí le hace así y después empieza a moverse y empieza a girar atrás de Cooper Kupp y mira, le dio el pase, ¿no? Que aquí se ve ya la parte un poco más avanzada. De ahí gira el defensivo y Cooper Kupp, el pase iba un poco atrás de Stafford y también eso permite que Bengals, el jugador de Bengals lo tire. Pero bueno, eso es castigo. Y el problema no tanto es que era castigo no este, sino que en la misma serie ofensiva, es más, una jugada antes, estaba echándose para atrás Matthew Stafford y sale el corredor Perrine, hace su trayectoria hacia afuera y corta hacia adentro y Jermaine Pratt no solo lo agarra, lo abrazó y no lo dejó moverse por el lado derecho de la línea. Y ni siquiera hubo una repetición, ni siquiera los comentaristas de NBC dijeron nada, y no lo marcaron. Y el pase lo mandó adelantito Stafford y cayó al suelo. Y eran jugadas que estaban definiendo el partido, porque estaban en zona de gol. Justo una jugada antes de esta, exactamente en segunda y gol en la yarda 8. Esta fue tercera y gol en la 8. Y antes ya habían anotado que también hubo un castigo, ¿no? Lo que decía ahí el Dan. Entonces creo que hay que analizar las cosas bien y frías antes de poder decir, sí, los árbitros ayudaron y estaban a favor de los Rams. Al revés, realmente hubo un castigo que yo vi, que esos pasan cada jugada, pero cuando ya son evidentes es cuando los marcan, el holding de la línea ofensiva. Iba precisamente, creo que era Hendrickson, ya pegarle Stafford, y se ve que va corriendo así, y ¡pum! Lo regresan de jalarlo, ¿no? Y ocurrió lo mismo en una contra Aaron Donald, en el segundo cuarto los dos. No marcaron ni de un lado ni de otro. Pero cuando tú ves que hay 10 errores arbitrales y 9 son del lado de los a favor de los Bengals, pues creo que ahí queda más que evidente, ¿no? La situación de que parecía que estaba cargado al lado de los Bengals. Y con esto vamos, ¿por qué? Así fue la presentación del partido, ¿no? Estaban saliendo los Bengals y ahí salieron los árbitros, ¿no? Entonces decían, vienen con ellos, ¿no? Que fue coincidencia eso, pero a final de cuentas ahí está la actuación. El de la derecha sí es Bogart, creo, me parece, el referee. Ah, no, no es cierto, porque trae gorra negra. Pero a final de cuentas ahí salieron los árbitros junto con los jugadores de los Bengals. No tiene nada que ver, pero pues nada más era como para ilustrar un poquito esta situación. Pero se presta, Dani, a mil cosas, ¿no? Y más cuando está cargado del lado de un solo equipo, ¿no?
Sí, que por eso creo que más que premiar a pues el mejor árbitro en su posición, que bueno, en cierta forma entiendo esta dinámica de la liga, pero pues también veíamos que había momentos en los que no sabían ni siquiera qué habían marcado, que estaban completamente descoordinados los árbitros. Creo que lo mejor sería premiar a las mejores cuadrillas de árbitros y no al mejor árbitro como tal, pero bueno.
Sí, a toda la planilla que viene trabajando juntos, ¿no? Eso también es un problema, porque normalmente tú ya conoces cómo trabaja cada quien y dices, mi juez de línea marca estas, mi vaqueador marca estas, el umpire marca las otras, entonces tú sabes cómo moverte en cierto momento del juego, ya te comunicas de alguna forma, ¿no? Entonces, por ahí creo que sí debieron ellos haber tenido una comunicación mejor, pero como es el mejor calificado durante toda la temporada, cada uno en su posición, se integra, realmente es nueva el cuadro de árbitros, ¿no? Para el Super Bowl.
Oye, pero mínimo que los pongan a arbitrar uno de pues aunque sea de barrio, algo así, Gil, para que pues, por lo menos se conozcan un poquito y ya sepan qué onda, porque
sí afecta directamente cómo se desenvuelve, ¿no?, en el Super Bowl. Pero bueno, ahí están las decisiones arbitrales un tanto polémicas. Hay que deslindar tanto a los Bengals como a los Rams. Ellos no tienen la culpa de nada. Ni siquiera es que ganaran los Rams porque los árbitros les ayudaron, ni los Bengals perdieron por eso. Los Rams ganaron porque era un mejor equipo y porque supieron responder cuando se vieron abajo en el marcador 20-13. De repente Aaron Donald habló con sus compañeros, no sé si se acuerdan, ahí en la banca, igual que lo hizo en el juego de campeonato, y empezaron, vamos a jugar. Y la presión fue brutal y tremenda sobre Burrow. También hubo un castigo ahí contra Aaron Donald que no marcaron. Viene un sack muy dentro de la zona de los Bengals de Von Miller, pero Aaron Donald va desde el otro lado, por el lado derecho de la defensiva, y trae un doble bloqueo, y mientras tiene a uno del lado derecho le mete la mano en la cara. Eso es castigo, es manos al rostro se llama, y no se lo marcaron. Hasta se ve la cara del liniero ofensivo de los Bengals que se le mueve, ¿no? Se me había olvidado mencionar esa. Pero el problema es que las que afectaron al partido favorecieron a los Bengals en general. Y al final dicen que no eran, pues todas eran más que evidentes, ¿no? Entonces, el problema fue que si no habían marcado nada durante el partido, ¿por qué marcar al final, ¿no? O sea, hay que ser parejitos, hay que ser consistentes en tu forma de marcar. Y al final dijeron, ¿sabes qué? Si no marcamos ahorita, sí nos van a linchar, ¿no? Yo creo que fue lo que pensaron y empezaron a volar los pañuelos. Pero en realidad el juego estuvo sucio, como le gustaba a los bengalíes, como le ensuciaron el juego a Kansas, como le ensuciaron el juego a Tennessee, y les había dado resultado. Con los Rams estuvo a punto de darle resultado, ¿no? E hicieron buen trabajo. Pero yo veo tres factores por la derrota de los Bengals. Uno, y eso fue desde la primera serie ofensiva, que se la juegan en cuarta y una, dejándole el campo corto a los Rams, que termina en los primeros 7 puntos. Dos, cuando tienen, después de la intercepción, ya lo dijiste, Beto, solo sacan 3 puntitos. Uh-huh. Y después de jugársela, creo que también en una cuarta, que sí la convierten, pero después no pudieron. Estoy de acuerdo que la defensiva de los Rams es muy buena y no es tan fácil, pero por ahí. No buscaron más a Ja'Marr Chase. Ese es otro factor. De repente en el tercer y cuarto cuarto, con la ventaja 20-16, se les olvidó correr el balón que lo estaba haciendo bien Mixon. Uh-huh. Y empezaron a querer pasar y venían las capturas, capturas, capturas. Hay formas, hay pases pantalla, hay quarterback draw, hay running back draw, que son las retardadas. Puedes buscar una reversible con Jamar Chase, puedes un pase hitch, un pase screen. Todos esos pases son precisamente para evitar la presión. Se les olvidó, se les cerró el cerebro a Zach Taylor. Y finalmente en la última serie, cuando ya van abajo 23-20, tercera oportunidad y 4 yardas por avanzar a medio campo. Después de una buena recepción de Jamar Chase, que le comió a Jalen Ramsey. ¿Por qué no estaba Joe Mixon en el campo y estaba un tal Perrine? Y Perrine llega y cuando lo detienen, ni siquiera estira el balón para el primero y 10. Falta de hambre, pero bueno, ok. Faltaba un cachito, 4th and 1. Salen en formación escopeta y no está Mixon en el terreno. De repente, el guardia izquierdo, Aaron Donald, o sea, arranca rapidísimo por fuera de él y sí como que le intenta poner la mano, pero así como que va por allá y estira la mano de este lado. Tienes que atacar, o sea, no atacarlo, pero te tienes que colocar de frente al jugador que viene, sea Aaron Donald o sea el novato. Por lo menos dale 3 segundos para lanzar a Burrow. Y este cuate nada más lo dejó pasar y se le queda viendo y ya al final como que le estira la mano. Obviamente Donald llegó en 1.5 segundos y estaba encima de Burrow. Si le ha dado esos 3 segundos, ¿qué había pasado con Jalen Ramsey? Se había caído y estaba solo Jamar Chase en la bomba por el lado derecho. Uh-huh. Hubieran anotado los Rams ahí en esa jugada. Y hubiera sido un final dramático y el novato, bueno, el quarterback jovencito y el receptor novato se hubieran consagrado. No sabemos si los Rams hubieran hecho algo todavía con algunos segundos, pero la jugada se había armado para que anotaran los Bengals. Ya que lanza el pase como puede Burrow, Perrine ni siquiera intenta lanzarse por el balón.
Sí, estaba muy cerca de, o sea, sí se veía atrapable, si se avienta, como tú dices, Gil, a lo mejor sí lo atrapa, o a lo mejor y no, pues, o sea...
Pero te lanzas, pero, es la última jugada del Super Bowl.
Sí, claro, te lanzas, y además, este pase, a pesar de la captura comparación, si hacemos la comparación con Garoppolo en la final de conferencia contra los Rams, precisamente, el de Garoppolo sí va totalmente descompuesto. Este mínimo, a través de...
Se lo puso a él.
Se lo puso en las manos a Perrine, o sea, realmente, yo creo que llegó y dijo, ¿a qué me va a caer, no?
Se asustó,
y
cuando lo puse, ajá.
¿Dónde, no?
O sea, Perrine se tenía que haber lanzado por ese balón.
Sí, claro.
Si lo atrapa, si no lo atrapaba, bueno, no importa, hizo el intento, pero se le quedó viendo. Y creo que estaba a 2 yardas de él, una cosa así.
Pero era 1st and 10, o sea, era automáticamente 1st and 10, porque lo atrapabas. O sea,
y tenía tiempos fuera todavía.
Y tenía 3 tiempos fuera.
No, tenía ya nada más 1, ¿no? En ese momento.
Pero lo podían parar. Sí. No. Sí. Y buscar un pase rápido, azotar el balón y tirar el gol de campo larguísimo para empatar. No necesariamente ganar el juego, pero podían acercarse un poquito más. Entonces dices, ¿por qué diablos no quieren que pensemos cosas malas, ¿no? De la NFL cuando ocurren estas situaciones. O pues de los Bengals, o de los árbitros. No lo sé. Obviamente son jugadas de americano, pero no me gusta entrar en teorías de conspiración, pero cuando de repente ves esto, como que dices, ah, se puede pensar mal. Sí, claro. Se puede. Uh-huh. Y además, no se cubrió la línea, quedaron abajo por 43 puntos en total, se quedaron a 5 puntos. No cubrió la línea tampoco de los 4.5 de ventaja. Entonces tenías que apostar a bajas todo, ¿no? Y a los Bengals. Las apuestas de alguna forma se quedaron con los Bengals. No sé, cuestiones así medio raras, ¿no? Pero en fin, eso es en el cuestión del partido. No le quito méritos a lo que hizo los Rams ni a la temporada de los Bengals. Lo que yo sí digo es que el arbitraje vino a ensuciar muchísimo el Super Bowl. Es cuando tiene que estar mejor. Y recalco, no es que en el Super Bowl estuviera mal nada más. Toda la temporada, ¿qué dijimos, Beto, Dani? Toda la temporada hubo arbitrajes que dices, oye, ni en la UNEF hacen esas tonterías.
Sí, de acuerdo, o sea, es de humanos errar, bien dice el dicho, está bien, pero creo que esta temporada, no sé si no se les permitió a los árbitros poder tener mayor apertura de poder cancelar jugada, de arriba no recibían el llamado de decir esto. ¿Cuántas veces vimos realmente, fuera de las que podías protestar con el español o rojo, ¿cuántas veces se vio a los árbitros poder tomar una referencia, una decisión? Nunca. Alguien marcaba algo dentro del terreno de juego y el que venía de lejos marcaba otra cosa, ¿no? En la mayoría de los partidos lo vimos así. Entonces, increíble lo que pasó. Los Bengals, para mí, por eso te digo, yo creo que pecaron de soberbio. Yo creo que todo el mundo esperaba que fuera a haber un castigo sobre Joe Burrow de Aaron Donald, porque de algo también se quejaban por ahí los en la última jugada, a pesar de que Perry no hace nada. Y sí, coincido contigo. Si le dejabas 2 segundos, te hubieran hecho pedazos los Bengals, porque ya estaba Ja'Marr Chase del otro lado. O sea, realmente Ja'Marr Chase, aunque no apareció, debemos de decirlo, Gil, le pegó un baile a Ramsey. Le pegó un baile a Ramsey. Las que hizo, lo hizo pomada. O sea, Ramsey, parecía que le decían el pecho tierra, estaba en el piso totalmente. Cada vez que iban con Ja'Marr Chase, Ramsey estaba en el piso.
En fin, sí, creo que hay varias cuestiones ahí para destacar de este partido. Dani, no sé si quieras agregar algo más antes de irnos a las reacciones, pero pues creo fue buen partido, fue emocionante, hubo jugadas ofensivas, defensivas, pero algo más, no sé, que tú quisieras señalar.
No, o sea, solamente insistir que pues es una pena que un partido que se supone que debe el se vea ensuciado por las decisiones arbitrales, ¿no? Uh-huh. Vaya, creo que sí, a lo mejor los árbitros se pueden equivocar en algunas cuestiones, pero cuando son errores tan evidentes, híjole, sí. Como dices, se presta a muchas interpretaciones y bueno, ojalá que la selección vea los mejores arbitrajes, porque creo que no merece el mejor partido o el partido más visto en la temporada.
126 millones de gentes.
Bueno, justamente vamos a eso, Beto. Fueron, acá está.
126 acá está. Millones de gentes lo que vieron.
112.3 millones de personas en Estados Unidos, de televidentes, en todas las plataformas. O sea, puede ser el Game Pass, puede ser NBC Sports, el Peacock, cable, televisión abierta, donde sea. 112 millones de estadounidenses vieron el Super Bowl, lo cual pues es una mejora del 14% del año pasado entre uh-huh. los Chiefs y los Bucks, que a mí me sorprendió lo del año pasado, porque el año pasado, Dani, pues no había gente en el estadio. Sí había algunos, ¿no? Pero uh-huh. Algunas personas, pero eran 25,000 en total, fue el aforo máximo precisamente por la pandemia. Pero este año, que estaba abierto, y además no sé si se dieron cuenta, se supone que en California tienes que usar el tapabocas, ¿no? Uh-huh, es un mandato. Nadie en el estadio traía el tapabocas, nadie.
Pues es que, Gil, andaba gente fumando, si no, pregúntale a Snoop Dogg. Había gente que tenía barba grandísima de Santa Claus, de leñador, como LeBron James. O sea, ¿cómo querías que el cubrebocas te cubría la barba, Gil?
Oye, el año pasado 91 millones de personas vieron el Super Bowl, este año 102. Pues claro. Es considerablemente mejor, ¿no?
Sí. Es que mira, ¿sabes cuál es el éxito también de esto? Y a lo mejor coincides conmigo, Dani, y tú también, Gil, y amigos de Pausa, métanse a las redes sociales, que es la vía gratuita de comunicación, en el sentido de que hay gente que realmente no ve el juego porque puede ser que no le guste, no le llame la atención, no tenga tiempo, lo que sea. O prefiera estar en familia haciendo otras cosas que viendo el partido. Pero hay gente, Gil, que se mete exclusivamente a ver el show del medio tiempo. Entonces, al ver ese tipo de gente, recuerden que en la televisión hay que explicarle a la gente que a veces para la televisión no necesitas echarte los 3 horas de partido para que le des rating a la gente. Aparte de necesitarme a mí para tener rating, lo que se necesita, Gil, es con que tú le des de 30 segundos a un minuto en un canal de televisión de tu preferencia, con eso ya le estás marcando un punto de rating. Bueno, un punto no, le estás dando un televidente más. Un punto es aproximadamente, creo que todavía sigue como en 1 millón de televidente, sigue siendo un punto de rating. Entonces, ¿cuánta gente conozco a varios que se metieron solo a ver el medio tiempo, porque obviamente les gustaba Snoop Dogg, les gustaba Dr. Dre, y el partido no les gustaba. Entonces, de ahí jalaron mucha gente.
Es parte del espectáculo, ¿no? El show de medio tiempo.
Claro.
Pero bueno, a final de cuentas, en México se transmitió por las cuatro televisoras, algo que creo un tanto injusto para estar entre la misma competencia de las televisoras, porque se diluye toda la transmisión, todo el rating, ¿no? Por ejemplo, alguien que no transmite toda la temporada, creo que no se vale que tenga un espacio para transmitir el Super Bowl, ¿no? El caso de los de TV Azteca, ¿no? Televisa no solo ha transmitido partidos, sino transmite doble o hasta tres veces tres partidos. Fox Sports también, ESPN tiene los nocturnos, pero creo que ahí no está siendo parejo, porque imagínate, llega Imagen Televisión o llega el Heraldo TV, y yo también quiero transmitir el Super Bowl, y yo quiero, y pago, y le entro. No, o sea, hay que hacer las cosas bien. En Estados Unidos, un año transmite la NBC, otro año transmite Fox, otro año transmite CBS, y así se van alternando. En México antes así era, pero cuando ocurre aquella subida de los derechos de transmisión de la NFL a TV Azteca y a Televisa, que fue en el 2002, 2003, por ahí, que ha sido el único Super Bowl que no se ha transmitido en televisión abierta, el Super Bowl 38, el que le ganan los Pats a las Panteras. A partir de ahí, las dos televisoras transmiten. Y ¿sabes qué? De las dos televisoras abiertas, ¿quién lo ve con ellos? ¿O lo ves en ESPN o lo ves en Fox? Yo prefiero ver a Pablo Viruega que ver a Joaquín Castillo. Y eso que Joaquín Castillo y él trabajaron juntos. Y prefiero escuchar a Emilio León que a Pepe Segarra. O prefiero escuchar a Carlos Rosado, que él sí jugó americano, ¿no? A diferencia de TV Azteca y Televisa, que nadie jugó. Y los que juegan los tienen ahí relegados en el segundo o tercer equipo. O sea, y digo, y son compañeros, y no se supone que perro no come perro, pero a final de cuentas dices, ¿qué producto ofrecen y qué producto quieres ver, ¿no? Yo prefiero el análisis de Carlos Rosado, la narración de José Pablo Coello, un análisis a lo mejor de Ramiro Pruneda, con comentarios de Pablo Viruega. Eso dices, oye, aquí hay gente que ha jugado, algunos en la NFL, otros han jugado toda su vida hasta cierto nivel, se han preparado, viven en Estados Unidos, están en las juntas. Dices, yo prefiero ver ellos. Televisa y TV Azteca nada más llegan al Super Bowl y narran. O sea, no mano. O mocos, como dice Garay, ¿no? O sea, mocos.
Pero también, ¿sabes? Tienes toda la razón, Gil, y te digo, cuando yo estuve en Azteca, lo que me acuerdo yo, o sea, ellos se jactaban, y me acuerdo que en deporte llegaban y decían, ah, ganamos el rating, y nos llegaron las hojas del rating, y terminabas ganándole. La diferencia es que le ganabas en el rating a Televisa en su momento, porque nada, o sea, medio punto se puede decir que era muchísimo para muchísima gente. Y a lo que voy es a esto. Empezaron a transmitir partidos, Gil, que realmente, con todo respeto, pues ya no le importaba a la gente. O sea, tú veías un, ¿qué te gusta? Tejanos de Houston contra, a lo mejor, los Cleveland Browns, cuando antes eran los Cleveland Browns un equipo perdedor, que tú decías, no llama la atención. Si te das cuenta y te vas hace 10 años atrás, 15 años atrás, Televisa, ¿quién traía? Traía siempre a los Vaqueros y traía siempre a los Acereros, de vez en cuando. Y TV Azteca siempre traía a Tom Brady. Papá Brady, papá Steeler. Y para le contar, y no pasaban otros juegos. Entonces, era interesante. Creo que hasta cierto punto la narración de Televisa ha mejorado un poco a comparación de Garay. La de Garay sí es deplorable, junto con Lalo Ruiz y Palo de Rubens. Palo de Rubens creo que tiene talento nato para la narración. No se lo están dejando mucho, pero prefieren darle más. Ellos. Sí, y prefieren darle más cabida a Garay y a Palo Ruiz. Pero incluso lo que hace, ¿no? Val Marín, Gina Holguín, lo que hicieron en la transmisión, no fue malo, fue bastante bueno. El Furby, etcétera, etcétera. O sea, Ricardo García.
Pero, por ejemplo, lo que yo vi de Televisa, digo, Valeria Marín le sabe y todo, pero ¿por qué quitarle la conducción a Toño de Valdés? ¿No? Y Memo Schutz arrebatándole la palabra a Enrique Burak. O sea, repetidas ocasiones. Toño de Valdés, su experiencia y sobre todo la jugada final, etcétera, ¿no? Y dices, a ver, si ya no les gusta el formato de los tres amigos, pues entonces usa otro formato. Tienes ahí a Alex Centeno, tienes a Ramón Aranza, tienes a Memo Schutz, que son los jóvenes que están empujando, déjalos a ellos y nada más mete análisis de los veteranos, pero que ellos lleven la carga del partido. Lo mismo, pero, o sea, Joaquín Castillo, pues Joaquín Castillo ha vivido 80 Super Bowl, está bien, pero ¿por qué tienen en la banca a Pablo de Rubens o por qué de repente nos hacen creer que Inés Sainz sabe de americano?
Claro, no, y también sabes que coincido contigo en eso. Creo que.
Ah, que no sabe, yo pensé que sí sabía.
Bueno, sí sabe.
No, sí sabe. Pero también depende mucho de que. Creo que también es la falta de la moderación, ¿no? Porque es no dar. A veces se le van las cabras a Toño de Valdés y ya es. Entiendo que sabíamos quiénes iban a narrar, pero hay que decir y aclarar a la gente: esto de los tres amigos acaba de nacer este año, prácticamente el año pasado, gracias a un podcast que hicieron ellos en la pandemia, nació el concepto de los tres amigos, que ahora ya se llama Los Tres Amigos Te Llevan al Super Bowl, ¿no? El Televisa y Los Tres Amigos, ya no te... Antes era Antonio Valdés, Pepe Segarra y Burak, ¿no? Los... Ya, o sea, creo que ya ahora es el concepto de Los Tres Amigos. Y yo le propongo algo, le gustó a la redacción de Pausa de los Dos Minutos y a la producción, dije... Si Disney tiene a los tres caballeros en José Carioca, en Pato Donald y no me acuerdo quién otro, sale en los tres caballeros en la película. Televisa tiene a los tres caballeros.
Así, ¿no?
Ah, sí, exacto. El Pato Donald. Es José Carioca, Pato Donald y Pancho Pistolas. Creo que no sé si es el rojito.
No,
es el gallo Pistolas.
Es el gallito, es un gallito. Ajá. Pero bueno, y Televisa tiene a los tres amigos. Pausa de los dos minutos, ya de Media Sport tiene a los tres periodistas. Porque sí somos periodistas.
Pero, así que, mira, en fin, y otro asunto, al aire. Ok, yo entiendo que puede haber alguna cuestión, pero Cari Correa está embarazada. Y de repente está hablando y ¡ay! Pues todo el mundo nos quedamos con el Jesús en la boca. O sea,
pues sí.
¿Va a tener el hijo ahí en el estadio? ¿Cómo es posible que expongas a una mujer embarazada a subir escaleras, estar en la presión del momento de un partido? Déjala en el estudio y que desde el estudio conduzca, ¿no? O sea, no me dieron riesgos. Pues por más que te diga el médico, sí puedes viajar, puedes estar en para arriba y para abajo, lo que sea. Oye, es una mujer embarazada.
Sí, pero es que también, honestamente... O sea, ¿cuándo le ha importado a muchas de las empresas de comunicación, que bueno, al menos son de las que a nosotros nos toca hablar, la integridad o pues sí, la integridad de sus empleados? Digo, nosotros lo vivimos y sabemos que al menos ciertas empresas...
No, y también sabes que Gil, estaba viendo el Super Bowl yo y me dijo mi esposa, llega mi chica y me dice, oye, qué racista son los medios de comunicación por lo siguiente. Ves a Cari Correa, ves a Gina Holguín, ves a Val Marín, ves a Inés Sainz, ves a no sé quién, la chica, Dani, la que fue de Fox, Daniela, ay, no me acuerdo qué es apellida, la chica Daniela.
No, pero todas son güeras, ¿no?
No, déjale que sean güeras, son realmente atractivas, son visualmente atractivas las mujeres. Y tú ves a los hombres y lo ves con todo respeto. ¿Ves?
Son tan espantosos.
Sí, exacto, o sea... Digamos, de Fox, ¿quién se podría salvar? Pues a lo mejor Carlos Rosado, a lo mejor Pablo Coelho.
Emilio León es de Alán, hombre,
a pesar de que le digan que estás tonto, Emilio León. Pero te vas a TV Azteca, Pablo de Rubens, no, puede ser, pero ves a Eduardo Ruiz, ves a Garay, ves al coach Castillo, les das un peso y retírate. Te vas a TV Azteca, pero Schultz creo que es lo más rescatable, Schultz. Y eso para uno, a lo mejor para otro va a ser Fulvi.
Dani.
O sea, se oye feo, pero pues, o sea, no es nuevo que la participación femenina sigue siendo, pues, primordialmente tomada en cuenta por el atractivo visual. O sea, es cierto que ya también vemos que varias de las chicas, pues, saben de lo que están hablando, que tienen cierto conocimiento, etcétera, pero o sea, tampoco es nuevo que el atractivo visual sigue siendo importante. No es nada nuevo.
Y mira, de alguna forma se entiende eso, o sea, eso no es tanto el problema, siempre y cuando sepan. Y te pongo el caso, Telemundo lleva al partido a Gurbitz. Gurbitz no sabía de soccer, me consta, en un partido de la selección mexicana en 2001, 2012, eliminatoria, tenían que estarle explicando qué estaba pasando y cómo estaba funcionando México. Yo estaba ahí cubriendo ese partido y hasta yo sabía más de soccer que él. Y después se fue desarrollando y en Telemundo lo ponen ahora como el gran experto de fútbol americano. Y dices, por Dios, digo, Telemundo va para Estados Unidos, pero dices, ¿de dónde? Y luego ponen unas personas ahí que son más animadores que analistas. Sí llevaron a Rolando Cantú, pero Rolando Cantú también tiene una visión limitada de un linier ofensivo. No es todo el fútbol americano como tal, ¿no? Entonces hay que buscar más, un complemento más de Rolando Cantú. Y Rolando Cantú lo ponen como el máximo analista, pero necesitas a alguien que también sepa lo que Rolando Cantú no sabe. Pero la gente que pone a estas personas ahí, desgraciadamente no saben de fútbol americano. Son en Telemundo, saben de soccer, en Televisa saben de soccer, en TV Azteca domina el soccer, en Fox y en ESPN ahí sí hay más gente de fútbol americano, porque además está influenciado por la gente de ESPN y Fox de Estados Unidos. Pues dices, por lo menos aquí hay gente que sí sabe, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que tendrían que analizar las televisoras, porque no es lo mismo ir a narrar unos Juegos Olímpicos o un partido de soccer que ir a narrar un fútbol americano, ¿no? Un partido de fútbol americano y más el Super Bowl. Y aunque vayas al mercado de Estados Unidos, si tú eres hispano en Estados Unidos, sí voy de acuerdo que hay gente que no habla inglés en Estados Unidos, pero es la menos. Entonces me dices, mejor pongo NBC en lugar de ver Telemundo. Y luego la NFL le compra a estas televisoras hispanas en Estados Unidos todos los productos como si fueran perfectos. Creen que tiene el mismo nivel de contenido que tienen en Estados Unidos. Y están años luz, y también hay errores en Estados Unidos. No digo que sea perfecta la televisión en Estados Unidos, pero están años luz de ofrecer el mismo contenido. Los que más se acercan, y nos consta, es ESPN. Porque ESPN lo rigen desde Estados Unidos, lo que pasa en ESPN Deportes o en ESPN México. Estos son los parámetros. Y los preparan como si fueran los de Estados Unidos. Entonces ahí dices, bueno, entiendo por qué, ¿no? A los tres nos tocó vivirlo en ESPN, la preparación es así, y Pablo Viruega y Lalo Varela, aunque no sepa de americano, ya con tanto tiempo ha aprendido algo. John Sutcliffe, que es muy bueno entrevistando, estuvo ahí Raúl Alegre, Álvaro Martín. La preparación es dentro del grupo estelar de ESPN, ¿no? Que a lo mejor tienes a un Brian Griese y antes tuviste a John Gruden. ¿Quién más estuvo por ahí? No me acuerdo de analista. Creo que estaban buscando a Peyton Manning, pero tienes analista, Jason Witten. Son gente, te sientas con ellos a las juntas y entonces estás captando y lo vives de una forma, ¿no? Entonces, esto en Televisa, ¿no? En el béisbol, luego en la Serie Mundial, se llevan a beisbolistas mexicanos en Televisa. ¿Por qué no hacen eso en el americano? ¿Por qué no le hablan a Marco Martos? ¿O por qué no le hablan a Raúl Alegre, si ya no está en ESPN? ¿O por qué no le hablan a un Anthony Muñoz? Y que si no hablan español, pues por lo menos tú lo estás traduciendo rápido. Que haga su análisis y que esté Valeria Marín, que es muy buena para el inglés, traduciendo. Aunque su voz no sea la más adecuada, ¿no? No sea la más melódica, pero que esté traduciendo, ¿no? Y ella puede decir, ah, nos acaba de decir Anthony Muñoz esto. O a Tony Romo. Si
porque también. Ya acabó.
Oye, Tony Romo para México. Mark Sánchez, Stan Fox.
Porque también llega un momento en el que caen en la monotonía, o sea, y por ejemplo, sí, Burak y Toño de Valdés sabrán mucho, y lo que quieras.
Tendrán pero mucha experiencia. En el que
pero llega un momento en el que también los escuchas un rato y luego la melodiosa voz de Pepe Segarra, híjole, te estás durmiendo.
Y no, y más con su típica célebre de frase de da el dato anecdótico
en apagando aquel
el béisbol, no, en Telesistema Mexicano, ¿no? Que siempre no hay frase que termine con Telesistema Mexicano haciendo alusión a Televisa en sus inicios. Coincido, pero también sabes cuál es el problema, Gil, que, o sea, también desde arriba tratas de abarcar muchísimo en poco. Fox, ¿cuánta gente tenía? Emilio León, tenía a Carlos Ricardo. Rosado, tenía a Paulo Coelho, tenía a Juan Carlos, Juan Carlos.
Ernesto y Ricardo.
Ernesto y Ricardo. O sea, tienes tanta gente para un partido que se centra en pocas oportunidades de interacción, que ¿para qué te llevas tanta gente? Mejor llévate dos personas, tres personas. Los centras, a ver, por ejemplo, nosotros tres, Dani y Gil están arriba, Beto abajo en terreno de juego. Vamos, rápido, Beto, ¿qué tal la jugada? ¿Cómo se ve desde abajo? No, pues perfecto aquí, porque habla Paulo Coelho. Entra Carlos, el análisis de Carlos Rosando, entra Emilio León y después van, pasan tres jugadas, van con Ricardo García y, no, pues es que la jugada hace dos jugadas, cuando hicieron esto se enojó Zach Taylor porque no era la decisión correcta. Era en el momento, uh-huh. Es como si fuera la nota ya se te fue. Entonces, uh-huh. Ajústala, chécala, ¿no? Pero mandan tanta gente para querer abarcar tanto, que sí se puede abarcar, pero a veces no sabe cómo la gente abordarlo.
De acuerdo. Pero en fin, digo, esperemos que mejore la calidad de televisión a partir de la próxima temporada en México, la televisión que va al Super Bowl, ¿no? Ha ido mejorando algunas cosas y en algunas compañías y algunas personas, pero en términos generales está todavía muy, muy vago, ¿no? Y esto se remonta a los años que quieras, ¿no? Cuando empezaba Pepe Espinosa, pues Pepe Espinosa tenía problemas, o sea, no le hallaba bien a la narración hasta que fue encontrando su método, pero eran otras épocas. Empezaba Joaquín Castillo y en aquel tiempo, ¿cómo se llamaba este señor? Alejandro Lara, ¿no? Uh-huh. Y Pepe Segarra, bueno, pues sus frases son célebres, pero ni Pepe, ni Toño, ni Enrique jugaron ni siquiera un tochito. Entonces dices, a ver, creo que sería importante que pongas gente que está un poco más involucrada. Memo Schutz tampoco, él es basquetbolista. Uh-huh. ¿No? Entonces dices, necesitamos que Televisa se ponga las pilas en ese aspecto y le vale. ¿Por qué? Porque ellos saben que van al mercado de soccer y el mercado de soccer lo tienen cubierto, entonces acá ellos cubren todo lo que, como dicen en el récord, que también me purga, todo menos fútbol. O sea, es fútbol y lo demás, ¿no? O sea, ahí el relleno. Así lo hace Televisa. Así, esa es la impresión que da Televisa, ¿no? Fútbol y lo demás. Pero en fin, son broncas de medios. Nosotros afortunadamente somos un medio dedicado 100% al fútbol americano. Desde el 2003 estamos operando de alguna forma en Pausa de los Dos Minutos. Ha habido otros que se han surgido, algunos hacen buen trabajo, otros hacen un trabajo también muy malito, pero pues nosotros nos equivocamos, pero tratamos de seguir mejorando, ¿no? Y pues seguimos dándole a ustedes lo mejor posible. Este año les vamos a tratar de dar sorpresas con coberturas, con
entrevistas
y con todo lo demás, ¿no? Así de que, pues muchísimas gracias todo lo del año. Y pues para cerrar rapidísimo, ahora todo el mundo habla de Hall of Fame, The GOATs, etcétera, ¿no? Y ahora todo el mundo quiere poner a Matthew Stafford en el Salón de la Fama. Y brincó Richard Sherman. Y dice, Stafford no tiene literalmente ningunos premios, ¿no? Dice, no formó parte del equipo de la década. No ha sido nombrado al All-Pro. No ha sido MVP de la NFL. Solamente un Pro Bowl. No, ni siquiera fue el MVP del Super Bowl que jugó. Nunca ha sido considerado el mejor en cualquier año de los que ha jugado, ¿no? Se le fue encima. Varios lo criticaron, pero aquí sigue su explicación. Dice, no hay una vara para medirlo, lo que convertiría a Matthew Stafford en un Hall of Famer. Otro que no sea jugar en una década donde el juego aéreo, el juego feliz por aire en la historia de donde más se ha dado este juego en la historia de la NFL. Y del lado izquierdo están algunos de sus logros, campeón del Super Bowl, regreso del año, una vez Pro Bowl, número 12 en la historia en yardas, número 12 en touchdowns, número 11 en pases completos. La pregunta es, ¿merece el Hall of Fame este señor o no lo merece? Hay que esperar todavía que acabe su carrera para empezar, ¿no? Pero yo tengo una opinión, no sé ustedes qué piensen de él, pero me gustaría escucharlos. Dani, vamos contigo.
Pues mira, yo creo que a lo mejor va en camino, ya tiene algunos méritos que podrían considerarse, pero a lo mejor por el hecho de que, como dice Richard Sherman, en determinados momentos de su carrera no ha sido el mejor, pudiera ser como una situación que pudiera jugarle en contra, pero pues también hay que recordar que en el Hall of Fame hay gente que a lo mejor no lo merece, o no cuenta números, pero por cuestiones publicitarias, por cuestiones de exposición, los terminan induciendo, ¿no? A lo mejor como el caso de Michael Irvin, ¿no? Que digo, no era mal receptor ni nada, pero pues a lo mejor no era tan bueno como quizá otros receptores, ¿no? Pero bueno, eso pues, simplemente opción, no. De todas maneras, habrá que esperar a que acabe la carrera y entonces así ya hacer un análisis completo y concienzudo, ¿no?
Supongamos que hoy se retira, ¿tú lo considerarías Hall of Famer?
Yo sí. Probablemente sí. Probablemente sí.
Es que mira, Gil, ¿qué pasó con mi detractor? Le dije, nos vemos después del Super Bowl. ¿Qué pasó con mi super detractor que estaba en mi contra, etcétera, etcétera, al inicio de la temporada? Ojalá y se conecte y me diga si tengo razón o no. ¿No te acuerdas que alguien decía que no sabía nada y que yo solo me basaba en números o que, etcétera, etcétera? Y le dije, vamos a ver, para mí Matt Stafford merece estar en el Super Bowl por lo siguiente, a pesar de estar en un equipo.
En
el Salón de la Fama. Merece estar en el Salón de la Fama por lo siguiente, porque a pesar de estar en un equipo muy malo como fue Detroit, tuvo números extraordinarios. No, creo que todas las temporadas llegó a estar arriba de 3,000 yardas para un equipo malo como Detroit. Eso es un exitazo, mucho. Se le ve la mano con los Rams, lo ayudó McVay, lo ayudó Cobb, lo ayudaron todos para llegar a lograr su objetivo, que es ser campeón. Pero Matt Stafford lo hizo bien, fue capaz de llevar a Detroit, ser líder de Detroit tres postemporadas, ¿no? De llegar y decir, estuvimos en playoff, hicimos algo productivo, tiene talento, le llegó muy grande el trofeo Vince Lombardi, sí, y a lo mejor le quedan 2-3 años. Yo no lo veo mal que entre al Super Bowl. Entiendo que no sea por un partido nada más, pero si alguien que lo merece, creo que sí lo merece, tiene buenos números.
Yo estoy de acuerdo. Si se retira este año, va a tener que esperarse varios, ¿no? Se va Big Ben y se va Tom Brady. Pero tiene los números para entrar y con equipo que fue muy malo Detroit. Uh-huh. Creo que Richard Sherman sí está un poco fuera de contexto, ¿no? Porque no necesariamente tienes que ganar Super Bowls o ser el mejor. Se habla de liderazgo, se habla de una presencia, de una persona que se comporta de cierta forma positiva a favor del NFL, ¿no? Y eso ha hecho Stafford en su carrera, ¿no? Con su esposa, con sus hijas. Fue un líder comunitario en Detroit, él fue de los que levantó la mano cuando los problemas raciales, incluso de Kaepernick, y luego el año pasado, bueno, en el 2020, también él apoyaba a sus compañeros afroamericanos y sin verse forzado, sino natural, lo hacía sin problema, el talento está, no ha sido el Super Bowl tuvo 2 errores, 2 intercepciones, en los playoffs no le fue muy bien contra San Francisco, pero a pesar de todo, tuvo nada más 1 intercepción en esos 3 juegos y 2 en el Super Bowl, pero hizo la serie ofensiva importante con los pases importantes, que es donde cuenta, ¿no? Tom Brady ha tenido intercepciones en Super Bowl y ganaba y todo el mundo Tom Brady, ¿no? O si hace Patrick Mahomes un pase sin ver, entonces todo se desborda todo el mundo de que es una maravilla, y si lo hace Matthew Stafford, así como que, pero lo hace en el Super Bowl y en la serie ofensiva que define, así de que yo creo que sí lo merece, si se retirara ahorita sí le debería entrar, lástima que tuvo muchos años perdidos, y perdidos entre comillas, ¿no? Con Detroit, creo que todo eso le sirvió para este momento con los Rams, y creo que todavía le queda cuerda, además, así de que agua, si lo renuevan los Rams, creo que puede ganar otro Super Bowl o 2 más, no lo sé, ¿no? Habría que ver cómo funcionan los Rams, pero en fin.
¿Cómo cambiarían las cosas, Gil? Si no hubiera...
Ajá. Antes de que sigan, yo me retiro y ahorita estamos por empezar en corto y al hueco, y bueno, por acá esperamos a Beto porque...
Ahorita te lo mando ya para allá.
Ya nada más. Va, que va.
Gracias, Dani, cuídate, estamos en contacto.
Ahorita me voy para la producción de AD Media Sport. Rápidamente, Gil, nomás decir, ¿cómo cambiaría el chip si no hubiera llegado más Stafford a los Rams? Cualquier otro quarterback, aunque hubieran sido campeones los Rams, y si hoy Matt Stafford se retirara, todo el mundo sería, habría gente que diría, incluso hasta nosotros los periodistas, objetivamente viendo con sus números, diríamos, qué injusto la NFL que no le da el crédito de un salón de la fama a Matt Stafford solo por estar en Detroit. ¿Cómo cambiaría totalmente el parámetro, no? Por ejemplo, hay gente, y toco el tema de los vaqueros de Dallas, hay gente que quiere a Tony Romo en el salón de la fama. Para mí, no, o sea, fuera de mi odio y mi rencor que le tengo a Tony Romo por los 10 años que robó, tiene buenos números. Creo que el tipo merece estar en el Salón de la Fama. Creo que lo merece por los números. No sé si a lo mejor sea justa o injusta la NFL en otorgarle ese premio a Tony Romo, ya lo veremos. Pero si Matt Stafford hoy se hubiera retirado de Detroit, y en 5 años estuviéramos en pausa hablando, o todo el mundo diría, merece ser el Salón de la Fama, y si dijeran no lo merecen, diríamos, qué injusta la NFL, porque hay alguien que sí lo merece, ¿no?
O qué mala suerte que estuvo en Detroit, ¿no?
Exactamente.
O sea, eso es lo que estaríamos diciendo. Como le pasó a Barry Sanders, ¿no? Que, pero él sí está en el Hall of Fame, al final de cuentas. Vamos a leer unos comentarios rapidísimo, Beto, ya para que también te dice, ay, perdón, tú lo lees.
Sí, Beckner Rating, dicen, buenas tardes, jóvenes. Hola.
¿Qué tal, Werner?
Por estar con nosotros. El MVP debe ser Stafford. Ninguno de todos tuvo tanta dificultad como él. Se quedaron sin OBG, ajá, y sufrió el ataque terrestre de los Rams. Fue nulo. Además, Cup tuvo doble marcación muchas veces y así, y aún así pudo encontrarlo varias veces. Además, ese drive de 15 jugadas para ganar el juego con su tercer touchdown. Injusto. Sí, yo también coincido. Para mí, más Stafford merecía ser el MVP. Yo creo que las dos intercepciones le terminan costando eso, pero...
¿Sabes qué? Para mí Aaron Donald fue el que se echó el equipo al hombro.
Sí, también de acuerdo. Muy malos árbitros, qué lástima que manchen el juego. Así hubiéramos visto un juego diferente, pero sobre todo sabríamos limpiamente quién fue el ganador. Sí, claro, ya pues, veremos.
Al final se impuso el equipo que hizo más, ¿no? Entonces, no.
Muchas gracias. Ahí está nuestra frase, los tres caballeros, ahí está. Pero esa es la película, mi querido Oscar, pero gracias de todos modos por tu comentario, está padrísimo. Oscar dice, en mi opinión los Rams jugaron mal todos los playoffs, les alcanzó para ganar hasta el Super Bowl, y los Bengalis con sus muy buenas definiciones de segunda mitad, lo volvieron a hacer, solo que no les alcanzó para ganar. Pues sí, eso es cierto.
Bueno, los Bengals tampoco jugaron muy bien los playoffs, ¿no?
Sí, claro, el mal arbitraje aplicado para ambos equipos, tanto dinero, las televisiones en la bolsa, tanta influencia, visores desde Nueva York, para que estas omisiones de marcaje no pasen y sigan pasando. La NFL debe hacer mucho al respecto. Sí, de acuerdo, mi querido Beckner. En el último drive, los bengalíes, para mí, en 2nd-and-1, la regaron con ese pase, además que, de quedarte a 20 yardas del gol de campo del empate. Y sentí feo por mi pobre angelito de burro. Es que estaban haciendo la comparación de que se parecía a Macaulay Culkin.
Sí. La serie anterior, antes del touchdown de los Rams, viene una 3rd-and-9 y le pone el pase aquí a Tyler Boyd, Joe Burrow, y lo tira, Tyler Boyd, sí, porque voltea.
Sí.
Tenía el 1st-and-10 y además hubieran probablemente agregado un gol de campo o le hubieran bajado más el reloj y a lo mejor ni chance le dan a los Rams. O sea, también fue otro punto más en contra de los Bengals, ¿no?
Sí, de acuerdo, totalmente. Rafa Rangel dice, saludos a Dani Duval, Beto Mr. Rating y Gil Sensei Dolphin. Saludos, Rafa, gracias por estar con nosotros. Saludos, señores, yo también coincido con Beto, los Bengals se confiaron, pero la realidad es que su ofensiva se vio inoperante en el último cuarto. Sí, totalmente de acuerdo, se vio inoperante, ya no supo qué hacer, porque obviamente le cargaron la mano a Joe Burrow. También considero que los árbitros se beneficiaron a los Bengals y que ese beneficio sí se vio en el marcador. Afortunadamente no fue determinante para el resultado. Pues sí, totalmente de acuerdo. Las cebras se vieron mal toda la temporada, pero en el Super Bowl se consagraron ensuciando el juego. Totalmente de acuerdo, Rafa, gracias por tu comentario. Tengo mis dudas, ¿qué estuvo peor, el show del medio tiempo o el arbitraje? Es broma, señor. El arbitraje. El show del medio tiempo me agradó, fue bueno.
Mira, tuvo su concepto que a lo mejor no es popular en México, ¿no? Y pegó muy bien. LeBron James, Jennifer López, muchos jugadores, muchos artistas dijeron que ha sido el mejor show de todos los tiempos. Y en cambio en México lo vimos como el peor show de todos los tiempos. No, o sea, es cuestión... Obviamente se nota más claro el divisionismo de un punto de vista, ¿no? O sea, se polarizó. creo yo que fue un show bastante bueno, pero hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Sí ha habido mejores en presentación y en música. Yo hubiera dejado a dos, nada más, dos artistas, o uno, a Snoop Dogg, o hubiera dejado a Eminem, y al otro lo guardas para un año o dos años después, pero también juntas a todos, que todo va muy rápido y se pierde alguna esencia, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo le critico. Y como estabas en Los Ángeles, todavía era de día, no puedes aprovechar las luces mejor todavía. Entonces, sí. Esto creo que hubiera sido mejor, un poquito más oscuro el partido, ¿no? O sea, más oscuro el ambiente, me refiero.
De acuerdo. Saludos para todos, buenas tardes. También mucha gente lo mira nomás por los comerciales, ¿cierto? Los publicistas en general, no creo que haya gente que todavía diga, ¿qué compro en la tele, no?
Bueno, sí, en Estados Unidos sí hay gente que sí. Nada más está viendo sí. Los comerciales, ¿eh?
El Super Bowl comenzó de la temporada al no hacer nada cuando promediaron 3 sacks por partido en sus primeros 9 juegos y tener 55 millones para gastar e invertir en liniero en la agencia libre. No había nadie. Culpa del gerente general Mike Brown y del head coach Zach Taylor al omitir los antecedentes del año pasado con la lesión de Burro por la mala línea que ya tenían. ¿Qué opinan? Pues sí, de acuerdo. Yo creo que sí, sí iba a lesionar, ¿eh? Cuando lo tiran Gil, ¿cómo pega el grito en el cielo?
O sea, sí tuvo lesión, ¿eh? De hecho, hoy salió el reporte. Tiene una esguince, digamos, en la rodilla. No necesita operación, no necesita nada, pero él se levantó y dijo, no me salgo de este juego ni aunque me saquen en camilla. Sí. Dijo, yo regreso. O sea, también mérito de él. Y pues es el Super Bowl y así se juega, ¿no?
Igual que Cooper Kupp, el golpe que recibe dentro de la zona de anotación, en esa anotación que se anula, el golpazo que recibe, parecía que debió de haber ido al protocolo de conmoción y bueno, pues no lo hicieron. O sea, hay que esperar, ¿no? Rafa, no peleen con las televisoras, chavos, vénganse a pausa de los 2 minutos, ahí sí se sabe, sí saben de fútbol americano, hagan lo que yo en la TV, la imagen y el análisis por pausa. Ya, mira.
Gracias, Rafa.
Muchas gracias. Me despido, señor, nuevamente, no me permiten escucharlos bien. En el IP pasado pude comprobar quién me bloqueó y hoy lo confirmé. Les deseo lo mejor. Por cierto, alguna vez comentaron que alguien me había recomendado. Si esa persona es Carlos Ortega, que también tiene su live y algo tiene que ver con los lives de pausa de los 2 minutos de los Steelers, les comento, este cuate está mega dañado y si no le das por su lado la razón, te empieza a bloquear, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿no?
No sé quién sea Carlos Ortega.
Ni yo, ¿eh?
Con los Steelers trabajamos con Steelers Nation United México, con Daniel Hernández, que es el presidente de ese club, y con Steeler Gang México, que es Misael Trejo. Con ellos dos trabajamos y con sus grupos, ¿no? Pero no sé quién sea Carlos Ortega.
De acuerdo. Y hay que tener...
no tienen por qué bloquearte de acá. O sea, tú puedes estar acá en pausa. Él no tiene acceso a nada acá, Oscar, no te preocupes.
Correcto. Miguel Darío dice, yo creo que necesita terminar su carrera con un buen equipo como los Rams y ver los números, ya que los Detroit son malísimos. Sí, pero los números que tuvo son, para mí, de Salón de la Fama.
A pesar de todo.
Sí, a pesar de que se retire, pero al quedarse en los Rams seguramente se desempeñará mejor que los números que tuvo en Detroit. Totalmente de acuerdo. Gracias, Bernie. Saludos, chicos. Muy buen programa. Gracias, Cintia. Saludos. Y después dice Miguel Darío, no mágil, estuvo muy bueno el show. Tal vez un poco de luces y color, pero sí valió la pena. Buenos artistas, iniciando por la lombriz de Snoop. Y decir que también agarraron toda la, digamos, las secciones marginadas. Las personas de color, Eminem, que eran raperos, que eran mal vistos, los hip hop, que el hip hop en su momento era repudiadísimo, como ellos repudiado el reggaetón,
Pero era raro, ¿no? Casi todos ellos, ¿no?
Sí, todos, bueno, Snoop Dogg es meramente hip hop. Eminem era repudiadísimo, ¿no? Por ser algo diferente. Es que cuando son cosas diferentes que se hacen, le tenemos miedo a lo innovador, a lo diferente. Te dicen, te voy a enseñar algo innovador, te asustas, ¿no? Y como que pones traba. Estuvo bueno, valió mucho la pena. Lo de Eminem lo aplaudo, apoyando a la raza negra, que incluso haciendo el movimiento de Colin Kaepernick que se hinca. La NFL salió después diciendo que según esto sí sabía, cuando le habían dicho que no. Ya cada quien sabe lo que hace, pero bien, bien, bien.
Pero mira, la NFL no es quien para decirte qué hacer o qué no hacer en tu show. Si quiere que lo corte de su transmisión, pero no tienen por qué obligarte a hacer algo, ¿no? O sea, si fue eso, la NFL está mal, ¿no?
De acuerdo. Y el último comentario. Hola, amigos, les mando un abrazo.
Gracias. Igualmente, felicidades a los Rams, a Rams Fans México por el campeonato y también a los Mex Bengals, ¿no? Que hicieron una gran temporada, pero bueno, los Rams ya se merecían este Super Bowl. le habían sufrido un buen rato y finalmente ya toda su inversión les redituó, ¿no? Entonces, felicidades y a los fans, pues enhorabuena. Beto, te vas a En Corto y al Hueco, ¿verdad?
Así es, cuídense mucho, gracias.
A ti, Beto, que estés bien, nos vemos al ratito por allá, los seguimos en AD Media Sports. Y pues bueno, nosotros seguimos por acá, nada más para seguirles comentando algunos asuntos. Dan Orlovsky, que está comentarista en ESPN, de repente saca unos comentarios que dice uno, a ver, vamos a calmarnos, ¿no? Dice, ahora que es un campeón del Super Bowl, Aaron Donald está en la conversación de ser el mejor jugador defensivo en la historia de la NFL. ¿Es mejor que Joe Green, señor Orlovsky? ¿Es mejor que Lawrence Taylor? ¿Es mejor que Ray Lewis? Yo creo que todavía le falta. Tiene que ganar más cosas, tiene que seguir trabajando. J.J. Watt no ganó Super Bowl y también está en esos niveles, ¿no? No necesariamente porque ahora es campeón del Super Bowl. Aaron Donald sí es un top 10 de todos los tiempos, pero no puedes hacer a un lado a Willie Davis, no puedes hacer a un lado a jugadores como en su momento, vamos a pensar en otro liniero defensivo histórico, bueno, ya dije Joe Green, vamos a pensar, déjenme ver así uno impactante que ha habido en la historia, ya dijimos Willie Davis, había mismo Ted Hendricks, déjenme ver, ¿cómo se llama este? Había un garnariz muy bueno de los Broncos de Denver que nunca pudo ganar el Super Bowl porque estaba en los 70s y 80s, se llamaba Rulon Jones, no, perdón, era, ay Dios mío, era el 68, Rulon Jones era tackle y ya fue más en los 80s, no me acuerdo de ese hombre, y ha habido tantos linebackers, porque aquí está hablando del mejor jugador defensivo en la historia, ¿dónde dejamos a Dick Butkus? ¿Dónde dejamos a Mike Singletary? ¿Dónde dejamos a Jack Lambert? ¿Dónde dejamos a otros? Bueno, ya dije de Ray Lewis. Ed Reed es otro de los grandes defensivos. Troy Polamalu. Creo que hay varios antes que él y que sí impactaron en sus equipos en su momento. De entrada, Alan Page y Lawrence Taylor. Ellos sí fueron MVP de la NFL. Entonces, creo que este comentario por parte de Dan Orlovsky es que este cuate era mal quarterback en Detroit y es un muy mal comentarista en ESPN. Ha tenido cada falla y cada error tan grave y ahorita todo mundo quiere hacer GOATs. A ver, GOATs en la NFL ha habido tres. El primero se llamó Jim Brown, el segundo se llamó Jerry Rice y el tercero es Tom Brady. Punto, no hay más GOATs. El GOAT es el mejor jugador de toda la NFL sin importar posición. Jim Brown era el mejor atleta en su momento y todavía le quedaban buenos años y se retiró antes de tiempo. Jerry Rice también era un súper atleta que superó a todos en su momento y todavía hasta la fecha, a pesar del Happy Game Pass, o sea, de todo mundo lo que tiene ahorita el juego por aire, el feliz juego por aire, nadie se le ha podido acercar ni tantito, ni Randy Moss, ni Terrell Owens. Y lo que ha hecho Tom Brady, las marcas que tiene, pues por más que queramos defender a John Elway, a Joe Montana, a Bart Starr, a Johnny Unitas, a Otto Graham, Terry Bradshaw, etcétera, ninguno se le acerca a Tom Brady. Es el número uno en todo, en yardas por pase en temporada regular, en pases de touchdown en temporada regular, en más victorias en temporada regular, más regresos en temporada regular. Y estamos hablando nada más de temporada regular. Vámonos ahora a playoffs. El que más victorias tiene, más pases de touchdown, más yardas. Vámonos a Super Bowls. Duplica casi duplica las victorias de Joe Montana, que era el que más tenía. Entonces, y lo ha hecho en dos equipos, solamente él y Peyton Manning, y ha llegado a 10 Super Bowls, más del doble que cualquiera, más del doble que John Elway llegó a 5, y dice uno, a ver, y obviamente hay 3 GOATs, y después de Tom Brady, a ver quién es, Aaron Donald no puede ser el mejor, ni siquiera el mejor defensivo de todos los tiempos, ¿es el mejor defensivo actual? Sí, pero también hay que compararlo con TJ Watt, que viene creciendo, y JJ Watt ya va de salida. Entonces, ni siquiera quizá, históricamente, ya hablando en un concepto histórico para Hall of Fame, no es el mejor tampoco de todos los tiempos todavía. No significa que no tenga merecido el Super Bowl, no significa que nos dé gusto, es un jugadorazo, es explosivo, pero no sé si vieron jugar a Deacon Jones, también de los mismos Rams. No sé si vieron a los hermanos Youngblood, o a Fred Dreyer, que después fue el famoso Hunter en la televisión, ¿no? La serie de Hunter. Y así podríamos hablar de muchísimos linieros. defensivos. Quizá el mejor en su posición, y aún así, a lo mejor yo diría que estaría Joe Green por delante de él, porque Joe Green era tan dominante que había jugadores de otro nivel muy abajo que funcionaban en los Steelers. Me refiero a Elsie Greenwood, a Mike Banasak, me refiero a Andy Russell, que no eran los mejores en su momento. Jack Lambert se fue creciendo a ser el mejor. Jack Ham también fue muy bueno. Pero si no hubiera existido un Jack Lambert ni un Jack Ham, sin Lawrence Taylor, digo, sin Joe Green, perdón ustedes. Otro que estaba pensando es Lawrence Taylor, ¿no? Lawrence Taylor vino a cambiar a una franquicia por completo. Aaron Donald, sí, merecía ser el MVP, según yo, sí. Y ha tenido unas grandes temporadas, sí. El año pasado TJ Watt debió haber sido el defensivo del año, y no Donald. Donald tuvo dos o tres temporadas mejores antes. Pero ya lo que está diciendo Dan Orlovsky, pues sí está chavo, creo, no sé, tendrá que 35 años, a lo mejor le falta ver más fútbol, ¿no? Hay que mandarle Stallone a que lo ponga a ver, pero ahorita es la sobrereacción después del Super Bowl, todo es máximo, todo es lo mejor. Los Rams es un muy buen equipo, sí, y es el tercer equipo más valioso de la NFL. Me refiero de valor según Forbes, sus bienes, todo lo que tienen. Y sus jugadores, y la apuesta que tienen. Y Aaron Donald fue una selección de ellos, entonces tiene mérito totalmente lo que está haciendo, sí, pero para ya compararlo así con los mejores, es igual que Matthew Stafford, sí lo veo en el Hall of Fame, pero quizá no de un primer año. Creo que hay jugadores que han hecho un poquito más, pero sí va a estar en el Hall of Fame. Y Aaron Donald, sin duda, Aaron Donald va a ser de los que 5 años después de que se retire va a entrar al Hall of Fame, a pesar de que no hubiera tenido este campeonato de Super Bowl. Pero de aquí en adelante, el Super Bowl pasado le fue muy mal. Tiene 2 Super Bowls jugados, y el anterior le estaba corriendo exactamente por donde él estaba, le estaban corriendo los Pats. Así de que un gran jugador, todos sus Super Bowls es dominante, y contra los Pats no se vio igual de dominante que el domingo. Así de simple. Joe Montana, Tom Brady, en todos sus Super Bowls se vieron dominantes. Jerry Rice, Ray Lewis, incluso ya estaba viejito en el último Super Bowl contra San Francisco y hizo jugadas importantes. Ed Reed, Troy Polamalu, y ya, vámonos por ahí, ¿no? Es lo mismo, regresar a lo mismo. Entonces, todavía así como para decir que es el mejor, no. La historia que ustedes seguramente vieron el domingo, Van Jefferson estaba en una entrevista, no le fue tan bien en el partido, por ahí creo que soltó un pase, le falló otro Stafford, pero salió corriendo para recibir a su segundo bebé. Su esposa estaba en el estadio y se la llevaron al hospital a tener a su bebé. A las 7 estaba local, tiempo local, estaba levantando el trofeo Lombardi y le dijeron, oye, que tu niña que está por aquí, la tiene no sé quién de la familia, agarró a su niña y vámonos al hospital, y 2 horas después estaba naciendo su segundo hijo. Así de que vaya historia la de Van Jefferson. También la esposa de Odell Beckham estaba a punto, creo que, de tener un bebé y se esperaba que fuera el domingo. Pero bueno, y se confirmó que Odell Beckham sí se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla. Esperemos que regrese bien para que pueda estar para la siguiente temporada, y es agente libre. Vamos a ver cómo se acomoda esta situación. Tuiteó Joe Burrow, lo siento mucho, no pudimos hacer el trabajo, no pudimos traerlo, pero orgulloso de nuestro equipo y de nuestros fans, amo a estos muchachos, ¿no? Fue lo que tuiteó Joe Burrow el pasado lunes, me parece, cuando iban de regreso a Cincinnati. Las reacciones que hubo en general en lo que se refiere al Twitter, aquí por ejemplo vemos algunas, ¿no? Híjole, está muy chiquito, déjenme ver. Ryan Clark, otros jugadores como jugadores y exjugadores, déjenme crecer esto un poquitín porque la verdad no lo alcanzo a ver. Acá está ya más grande, déjenme ver, acá está. Arlen Harris, Torrey Smith, ¿se acuerdan? Receptor de los Ravens, MVP Cup. Darius Butler dice, los Rams se fueron con todo y les funcionó. Amo ver, amo ver esto, ¿no? Rams House, Des Bryant, mi teléfono murió y estoy extra tarde, pero felicitaciones a los Rams, estos muchachos se lo merecen. Marcus Spears dice, campeón, ¿no? Entonces, ahí hay varias cuestiones, ¿no? De reacciones en la NFL. Esto fue desde el mismo domingo. Por acá hay otras, déjenme ver. Estas fueron de... déjenme ver. Acá está, otros jugadores, ¿no? Calvin Johnson, de un Yellow Jacket, que es de la Universidad de Georgia Tech, a un Bulldog de Georgia. muy buen trabajo hecho al número 9. Calvin Johnson, pues el Megatron que jugó con pues Matthew Stafford en sus épocas en Detroit. Iams 39, no recuerdo si es Steven Jackson, creo que sí, Champs, campeones que él jugó con los Rams y luego jugó con los Pats. Le tocó con los Pats llegar a un Super Bowl, pero fue el que perdieron invictos, ¿no? Eric Dickerson, bueno, Super Bowl Champions, LA, ¿no? Finalmente se puede decir que un equipo de LA es campeón de los Rams. Charles Woodson dice, desde los playoffs, de no tener victorias en playoff en 12 años, a ser campeón de Super Bowl. Así se construye tu leyenda, le dice Charles Woodson. Torrey Holt, ok, cállense, Rams NFL son los campeones del mundo y del Super Bowl. Torrey Holt, que se quedó corto para ir al Hall of Fame este año, ¿no? Déjenme ver qué otras reacciones hubo. Por acá tenemos más. Acá hay algunas de los mismos Rams. Lo que publicaron, lo postearon ellos en sus cuentas. Cam Akers, Robert Rochelle, Cooper Kupp dijo, hazlo para obtener la corona y durará por siempre. Darren Williams, Travin Howard, Cam Akers. Odell Beckham, LA, lo hicimos, dice Jalen Ramsey, campeones de Super Bowl, Dios es grandioso, toda la gloria a Dios, gracias a Jesús, etcétera. Sebastian Joseph Day también le da gracias a Dios. Déjenme ver, Jordan Fuller, Okoron Kowe, Von Miller dice, les dije que estaría de regreso por ti, pone un trofeo de campeón. En fin, son las reacciones de los jugadores de los Rams en sus cuentas de Twitter, ¿no? Y déjenme ver, por acá teníamos otra reacción. Ah, este estuvo interesante, por la lesión de Odell Beckham. Por ahí alguien puso esta foto y dice, las emociones de OBJ están bien, pero yo no recuerdo haber visto llorar a Charles Woodson en la banca cuando tuvo su temporada estelar y salió y fue sacado del partido antes de terminar la primera mitad en 2011. Encendió al equipo en el vestidor, o bueno, motivó al equipo y luego estuvo gritando desde la banca. Y Charles Woodson le contestó, le dijo, créeme, lloré. Pues sí, o sea, un jugador estelar, cuando estás en esos niveles, quieres participar y quieres aportar lo que mucho, poquito, nada que puedas aportar. Quieres estar ahí, quieres levantar el trofeo. Y más cuando eres un líder como estos dos jugadores y además, pues muy... como le dicen en Estados Unidos, vocal leaders o vocales, que les gusta hablar mucho y que son pues líderes de opinión, no solo del equipo, sino de los jugadores de la NFL. Obviamente esas reacciones son importantes, ¿no? Pero pues ahí está lo que se dijo de las reacciones y nosotros pues vamos a despedirnos, nada más leemos algunos comentarios más. Déjenme ver por acá. Miguel Darío Pérez dice, toda la razón, Gil, no creo que aún sea un Reggie White. Reggie White, por cierto, qué bueno que me recordaste de él. Un Super Bowl, no, dos Super Bowls, y en los dos se vio bien, en el segundo ya no pudo tanto, pero el primero que tuvo tiene el récord de más capturas en un Super Bowl, que fueron 3 o 3.5, no recuerdo exactamente. Entonces, por ahí va esta condición del señor Aaron Donald. Vamos a ver, creo que puede llegar a más, vamos a ver si pueden mantenerlo, se ve difícil. Leeremos sus comentarios, díganos si ustedes creen que puedan repetir este equipo de los Rams o se les acabó el gas ahí en este partido. Y pues nada más agradecerles, mañana tendremos programas del fútbol americano de nuestro país, tendremos entrevistas con el nuevo presidente de FADEMAC a las 5 de la tarde y más temprano tendremos, creo que a las 4 es, vamos a confirmarlo con nuestro amigo Oscar Clériga, entrevista con Alejandro Jaimes, presidente o comisionado de la LFA, porque ya viene su temporada a finales de marzo, principios de abril, me parece, y que nos platique todas las novedades, hacia dónde va la liga, qué podemos esperar nuevo en esta campaña 2022, el regreso después de la pandemia, va a ser importante esta temporada para las ligas profesionales, así de que mañana no se lo pierdan, a las 4 y a las 5 tenemos esas entrevistas con todo el equipo. Santiago Ibáñez, Marco Antonio García, a lo mejor está Jorge Iglesias, también a lo mejor está Enrique Fernández desde Monterrey, pero bueno. Y déjenme decirles que por acá teníamos lo del ganador, nada más lo confirmo, de la gorra de los rojos de la FAM de la Ciudad de México. Y, ¿dónde quedó? Déjenme ver. ¿Dónde quedó el...? Es que como hubo muchas publicaciones la semana pasada, el más cercano, déjenme ver dónde quedó. Están todo lo de los honors, NFL honors, eso fue el jueves y lo publicamos, creo que el mismo jueves, pero más temprano. La gorra y la playera, la gorra de pausa y la playera de los rojos de la Ciudad de México. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ahora, aquí está. Tenemos dentro de los comentarios, nos dijo, aquí está, Israel Ciprés López. Dijo, los Rams 24, los Bengals 21. Le falló por un puntito cada uno. El MVP era Cooper Kupp, ¿no? Entonces le pegó seco y recontraseco. Le falló nada más un punto de cada equipo, pero muy, muy buen pronóstico. Felicidades. Lalo Pérez dijo Bengals 24-21. Obviamente le fue a los Bengals. Alfonso Tadeo dijo Rams 28-10 y Cooper Kupp está más lejos. El marcador estuvo muy cerca de Israel Ciprés. Oscar Parra dijo Rams 31, Bengals 17, pues también estuvo lejos, yo dije 34-17. Claudia Villanueva, Rams 34, Bengals 21, sí, varios Rams, pero el que estuvo bien cerca fue Israel Ciprés, y en Twitter no tuvimos, tuvimos una participación y era Bengals, eso sí recuerdo, y en Instagram tuvimos también una y también fue con los Bengals, así que felicidades a Israel Ciprés, nos comunicamos contigo para ponernos de acuerdo a ver dónde te entregamos los... supongo que estás en la Ciudad de México para entregarte la playera y la gorra y pues estamos al pendiente y obviamente felicidades, felicidades, la verdad estuvo muy muy bien tu pronóstico, yo no esperaba que estuviera tan cerrado el partido, pero así, así terminó, así de que vámonos amigos, vámonos, muchísimas gracias como siempre, en un ratito vamos a tener el programa de los Dolphins, el show de los Dolphins, no se lo pierdan, hay muchos temas que platicar en Miami también, ahí con el buen Javi y con Fer, así de que nos vemos en un ratito y muchísimas gracias. El jueves todavía tendremos programa de pausa, luego vamos a descansar una semana, quizá dos, y regresaremos en marzo con mucha, mucha fuerza para empezar ya con el combinado scout, luego la agencia libre, luego el draft, quizá luego tomemos otra ligera vacación por ahí de junio, y ya para llegar con muchas fuerzas para julio, agosto, pero esta semana todavía tenemos programa el jueves para cerrar la temporada al 100%. Nos dice Miguel Darío, ¿a qué hora el de Dolphins? Como en media hora, una hora, pone tú a las 8. Yo creo que empezaremos a las 8, nada más en lo que platico con Javi y Fer de qué vamos a hablar, porque sí, por lo del Super Bowl yo me desconecté un poquitín, íbamos a hacer, ni siquiera hicimos columna, pero no importa, ahorita lo vemos, ya tenemos coordinadores, ya hay algo, se está integrando el staff, vamos a ver cómo se... Hay buenas noticias, creo yo. Creo que no está tan, tan grave lo que se está haciendo, pero podría haber sido mejor, sí. Pero bueno, ya platicaremos de eso en un ratito. Así que muchísimas gracias. Felicidades a Rams Fans México, como siempre. A Mex Bengals, nuestros amigos. Felicidades a Guillermo Ruénes, a Uriel González, gente de los Rams de muchos años. Y conocemos a muchísimos, muchísimos fans de los Rams. Que qué bueno por ellos, era justo. Mis Rams de toda la vida, entonces felicidades y los Bengals una gran temporada y les promete, el futuro les promete bastante, bastante bien, creo que puede ser el principio de cosas mejores. Es el segundo equipo que, el tercer equipo que se pone con 0-3 en Super Bowl, el primero fue Minnesota que llegó a 0-4, el segundo fue Buffalo, bueno, el segundo fue Denver, pero luego de Denver ya ganó Super Bowls. El tercero fue Buffalo, que se puso 0-4, así sigue hasta el momento, y ahorita va 0-3 los Bengals. De sus tres derrotas han sido el Super Bowl 16 por 5 puntos, Super Bowl 23 por 4, Super Bowl 56 por 3. Así de que todavía tiene dos Super Bowls más para perder por 2 y un punto respectivamente. Solamente un equipo ha tenido tres derrotas en Super Bowl por un margen más pequeño, y son los Cowboys. Perdieron el Super Bowl 5 con Baltimore, 16-13, o sea, 3 puntitos. Perdieron el Super Bowl 10 con los Steelers, 21-17, y perdieron el Super Bowl 13, 35-31. Perdieron por 3, 4 y 4. Así de que, pues, un puntito más apretado, pero la diferencia es que Dallas ha ganado 5 Super Bowls, ¿no? No nada más perdió estos 3, sino ganó otros 5. Así de que, pues, enhorabuena para los Bengals. Ojalá y ya pronto tengan ese campeonato de Super Bowl tan, tan ansiado. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues nos vemos el jueves a las 5, 5 y media. Y pues mañana a las 4 las entrevistas aquí en Pausa de los 2 minutos del fútbol americano nacional. Pásenla bien, cuídense. Gracias a todos los que nos escribieron. y nos estamos viendo en diferentes transmisiones. Pásenla bien, cuídense. Hasta la próxima. Bye.